El título de este sermón es Jesús y el sábado. Vamos a hablar de una de las relaciones más hermosas que se encuentran en la palabra de Dios, la relación de nuestro Señor con una de sus creaciones más importantes, el séptimo día de la semana, el sábado, día de reposo que Él en el Edén bendijo y santificó. ¿Cuál fue la relación de Jesús con este día? ¿Acaso transgredió voluntariamente los 10 mandamientos, pronunciando la abolición de la observancia del sábado luego de su muerte? ¿Qué era el sábado para Jesús? El primer pasaje donde se menciona a Jesús y su relación con el sábado es Lucas capítulo 4, versículo 16. Fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Este episodio es presentado al comienzo mismo de su ministerio. Ocurrió en la ciudad donde Jesús se había criado, donde todos le habían visto crecer, en la iglesia a la que su madre lo había llevado desde que era pequeño. Era la iglesia de la cual era miembro. Ahora, esa iglesia vería el poder de Dios que estaba en la vida del hijo del carpintero. Jesús ya era un predicador famoso en Galilea y en Nazaret. Predicó de los dones del Espíritu, que él estaba lleno del Espíritu de Dios. Fue un sermón de agradecimiento a su iglesia por el don de Dios que ya tenía. También fue una prédica con invitación al arrepentimiento. Jesús era joven, como yo veo hoy a muchos jóvenes sentados frente a mí. Jóvenes, esta escritura dice que así como Jesús fue lleno del Espíritu Santo, esta realidad también es su privilegio. Jesús puso en esta tierra a la iglesia y al sábado como el tiempo semanal para el cultivo intensivo de los dones del Espíritu en sus vidas. Lean las Escrituras, crezcan espiritualmente haciendo obras de bien, vengan fielmente los sábados para recibir la bendición inherente a este día aquí. Fortalezcan así su fe. No dejen pasar la oportunidad que Dios les da de ser columnas en la iglesia del Señor. Pero Jesús no era así solo por haber ido de joven a la iglesia. El Evangelio me habla de la costumbre que tenía Jesús para ir a la iglesia los sábados. Padres, ¿quieren ver a sus hijos convertirse en hombres y mujeres de bien, verdaderos hijos e hijas de Dios? Hagan por amor en ellos la costumbre de respetar el sábado del Señor, de aprovechar el tiempo santificado que viene a nosotros cada semana para sembrar en los corazones tiernos la preciosa semilla de la palabra de Dios en forma especial. Usen, apoyen y promuevan los ministerios que tiene la iglesia para desarrollar la vida espiritual de sus hijos. No hay cosa más linda para una iglesia que ver a uno de sus miembros jóvenes predicando con poder la palabra del Señor. Los demás evangelios presentan primeramente al Señor ya en su ministerio, siendo criticado por los espías de los fariseos por transgredir el sábado cuando ellos arrancaron espigas de trigo para saciar el hambre un sábado. Este relato está en Lucas capítulo 6, versículos 1 y 2, y también aparece en San Mateo y San Marcos. En ese tiempo, dice la Biblia, Jesús pasó por los sembrados en sábado. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y al verlo los fariseos le dijeron, «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el sábado». Este episodio será el inicio de una serie de enfrentamientos de Jesús con los fariseos, tratando él de hacerles comprender el verdadero significado de su día. El acto de tomar trigo con las manos de un campo para saciar el hambre no era pecado. Deuteronomios 23:25 lo dice así. La transgresión o las transgresiones que Jesús cometió supuestamente contra el sábado jamás pueden aplicarse a las claras enseñanzas de la palabra de Dios. Los fariseos acusaban a Jesús de transgresor por ir no contra la Biblia, sino contra las tradiciones orales, las leyes que ellos habían elaborado en relación a la debida observancia del sábado. Ya en el tiempo de nuestro Señor, estas leyes interpretativas de las Escrituras eran muchas, y habían vuelto la bendición del sábado en una pesadísima carga. Por ejemplo, uno de los fundamentos para estas tradiciones orales era Isaías 66:23, donde, según razonaban correctamente los fariseos, el sábado será guardado en la tierra nueva cuando Cristo venga. Así, los sábados que pasamos en esta tierra son una preparación para esos sábados maravillosos que observemos al lado de nuestro Señor allá, razonaban ellos, y eso no tiene nada de malo. Por lo tanto, seguían razonando, mientras estemos aquí, no debemos hacer ninguna cosa en el sábado que no haremos en el cielo. ¿Y tú estarías de acuerdo con esto? Y probablemente sí. Por esto, seguían diciendo, las reglas humanas que habían inventado para observar completamente el mandamiento, porque lo que ellos querían era observar lo mejor posible el mandamiento para obtener la gracia de Dios. Como en el cielo no va a haber enfermedad, ellos inventaron una tradición oral que dice que está prohibido curar un enfermo en sábado. Como en el cielo no va a haber muerte, está prohibido llorar por un muerto el día sábado. Como allá no va a haber accidentes, está prohibido sacar del pozo a alguien que cayó en uno el sábado, a excepción de tu propio hijo. Y como todavía no habían inventado una norma contemplando los accidentes de los animales, sí podías sacar una vaca caída en el mismo pozo. Como no va a haber hambre, está prohibido comer, aunque sea unos granos de trigo, apartándose del camino el día sábado, y esta era una prohibición expresa. Como no nos vamos a cansar en el cielo, solo podemos caminar 1 millar de pasos el día sábado. Así que hay que contarlos, hermano, ¿ah? Y está prohibido cargar nada con nosotros ese día, salvo un pañuelo que se tiene que coser al extremo de la manga del vestido para que no se vuelva una carga. ¿Está claro? Es curioso de que estas leyes, muchas de ellas han sido perpetuadas en nuestros días, cuando la tradición oral se volvió ya tradición escrita. Es por eso que una de las dos grandes acusaciones de los fariseos contra Jesús, y por las cuales deseaban ardientemente matarlo con sus propias manos, era de que era un transgresor empedernido del sábado. Esto dice San Juan capítulo 5, versículo 16 al 18. La otra acusación era de que Jesús decía ser Dios. Y por estas dos acusaciones principales, Jesús fue llevado finalmente a la cruz del Calvario. La respuesta maravillosa de Jesús a estas acusaciones fue que Él en realidad había venido para restaurar la verdadera adoración a Dios el día sábado. Hoy día, en muchas iglesias que guardan el sábado, también existe el peligro de que las tradiciones orales vuelvan el sábado en una pesada carga. Por ejemplo, de que las mujeres tienen que ir a la iglesia solamente con falda. Puede ser una tradición oral que estaría apartando del sábado la bendición que Dios tiene para él. Otra tradición oral que por ahí circula en las iglesias es de que uno no puede predicar si no tiene saco y corbata, o no puede ir a la iglesia el sábado decentemente si no tiene saco y corbata. Ten cuidado de que las tradiciones orales otra vez desvirtúen el significado maravilloso que tiene el sábado para la vida del creyente. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 3 al 7. Él les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, cosa que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿Tampoco habéis oído en la ley que en los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado y quedan sin culpa? Pero os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si hubierais conocido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no habríais condenado a los que no tienen culpa. Jesús anunció claramente con estas palabras que Él no vino a cambiar la ley y los profetas. San Mateo 5:17 dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Jesús vino a cumplir la ley. El amor y la misericordia son el principio subyacente de esta ley de Dios. Es lo que Él trató de explicar a lo largo de todo su ministerio. aunque esto ya estaba explicado en el Antiguo Testamento, y los fariseos lo entendían, pero no querían ser liberados de las cargas de sus mandamientos humanos. En San Mateo capítulo 22, versículo 35 al 40, aparece otro episodio en relación con Jesús y el sábado. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para probarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Sobre esta gran verdad, el apóstol Pablo afirma: Así que el amor es el cumplimiento de la ley, en Romanos capítulo 13, versículo 10. A veces nosotros vemos a los fariseos y decimos: qué malos, qué intolerantes que eran, cómo podían ser parte de la iglesia. Pero hermanos, la tentación de volver el sábado una pesada carga para nosotros y para nuestros hijos persiste aún hoy. Una vez más, cuidémonos de caer en esas tradiciones orales, de que la mujer no puede pasar adelante para predicar, de que la mujer en ciertos momentos del mes no puede ni siquiera sentarse en la plataforma. Esta es una de las formas preferidas que usa el diablo para apartar a los adolescentes y jóvenes de la iglesia, de que los niñitos no pueden hacer ni un tipo de bulla en la iglesia. La iglesia no fue diseñada para los niños mayormente, los muebles de la iglesia. Pero si nosotros tratamos a los niños con cariño, con amor, una iglesia que tiene niños es una iglesia viva, más bien los vamos a traer. Tenemos que ser comprensivos con nuestros adolescentes, y sí enseñarles muchas veces el porqué de las cosas, pero con amor. Y no les enseñemos, no les obliguemos a guardar tradiciones orales. Busquemos que ellos sean fieles a la palabra de Dios. Escuché de algunas iglesias donde no se dejaba entrar a una hermana que usara pantalones para venir al templo el día sábado. Los niños eran castigados por las travesuras cometidas al finalizar el sábado. Escuché de iglesias que están rellenas de juntas y comisiones sábado tras sábado, y solamente puede haber juntas durante el sábado. Ninguna de estas cosas forma parte del plan de Dios para su iglesia. Tenemos que tener cuidado con las demasiadas actividades eclesiásticas que pueden volver el sábado una pesada carga. Te aconsejo con amor. El sábado es un día para pasar en lo posible con los tuyos, con tu familia, para conversar, para enriquecerlos espiritualmente. No hay en la iglesia por esto dos cultos en el mismo día. En la mañana, cierto, tenemos santa convocación, pero lo demás son actividades para grupos específicos de la iglesia, como los jóvenes, por ejemplo. Pero idealmente, esto debería ser como el gran encuentro de los jóvenes cada semana, para salir a hacer obra misionera, para hacer actividades de bien o compartir temas espirituales entre ellos. Nadie puede o debería decir que no pudo salvar a sus hijitos o a su esposo o a su esposa en el día del juicio porque tenía que asistir a la iglesia los sábados de tarde. Si puedes asistir con tus hijos el sábado por la tarde al programa de jóvenes, bien, pero hazlo si va a ser para edificación de todos, no porque tú vas a estar sentado en la iglesia y tus hijitos haciendo diabluras en el patio de la iglesia. ¿Es bueno dar estudios bíblicos los sábados? Sí, pero primero cumple con los tuyos dándoles amor y mostrándoles amor, y no los dejes descuidados para servir al Señor. El mismo consejo se aplica a las juntas, comisiones y seminarios. También hay otros días en la semana donde con un poquito de sacrificio de nuestra parte puedes hacer estas obras maravillosas para el Señor. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. A veces es necesario tener una instrucción especial todo el sábado. Si es para edificación de la iglesia, está bien, pero no dejemos que la ocasión se convierta en una rutina que nos pueda alejar de la bendición que podemos tener con Dios este día. Una tentación terrible para la bendición del sábado es mirarlo con la mente secularizada que envuelve al mundo de hoy. Observo el sábado hasta donde me conviene. Es el mensaje que nos hace transgredir el mandamiento de nuestro Señor. Lo observo mientras no tenga que ir a estudiar, mientras no tenga que ir a trabajar o a rendir examen. Lo observo mientras no haya mi partido de fútbol preferido. Lo observo hasta que no vaya a hablar mal del pastor a la hora del almuerzo, o hasta después del culto cuando me pongo a chismear con quien me encuentre. Para ser vencedores en estas cosas, es necesaria fe que nazca del amor. Y sabes, yo sé dónde hay mucho de esto. Solo hay que pedirlo. El Señor siguió diciendo, en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 8 al 13, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Partió de allí y fue a la sinagoga de ellos. Y he aquí había un hombre que tenía la mano paralizada. Y para acusar a Jesús, le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en sábado? Pero él les dijo, ¿qué hombre hay entre vosotros que tenga una oveja, que si ésta cae en un pozo el sábado, no le echará mano y la sacará? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? De cierto que es lícito hacer el bien en sábado. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Él extendió, y su mano fue restaurada sana, como la otra. Cristo explicó con toda claridad que el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. En otras palabras, el hombre necesita el sábado para ser feliz. El hombre no es una máquina para trabajar sin parar. Y tú has visto esos cartelitos que aparecen en los negocios 24 sobre 365. No somos una máquina para trabajar todos los días del año sin parar. Así como necesitamos un reposo cada día, si no moriríamos, necesitamos también el reposo semanal para ser felices como seres humanos. No tiene nada que ver con una nación, no tiene nada que ver con iglesia, tiene que ver con tu felicidad, hasta con tu salud. Esto ya ha sido comprobado científicamente. El sábado y la raza humana están unidos para siempre. Y si la observancia del sábado es un acto de amor, donde reconozco que Dios es el Creador, mi Salvador y mi Redentor, eso quiere decir que no hay forma en que el hombre no necesite jamás de Dios. Lo vamos a necesitar siempre, y amén por esto. ¿Y qué se puede hacer en sábado? Haz obras de bien, lee las Escrituras, sigue el ejemplo de Cristo y de los apóstoles, pasa tiempo con tus familia, edificándolos espiritualmente. Así llenarás de bendición tu vida. Un anuncio profético de nuestro Señor fue referente al sábado en el tiempo del fin. En Mateo 24:20, el Señor, junto a sus discípulos, contempla el fin de Jerusalén, el año 70 después de Cristo, y el tiempo que vivimos. Te contempla en ese pasaje de la Biblia, a ti y a mí. Y Él ve en el tiempo del fin, hijos suyos, guardando el día sábado. Nos pide que oremos por las persecuciones que vendrán, para que no tengamos que huir en un día sábado. A medida que se acerque el tiempo del fin, el sábado irá cobrando cada vez más importancia para los hijos de Dios. Alabado sea el Señor. El verdadero día del Señor se volverá cada vez más un oasis de paz en medio de un desierto lleno de muerte, sequedad espiritual, maldad y corrupción. Lo último que mencionan los evangelios respecto al sábado y Jesús es cuando Jesús descansó en la tumba luego de morir por nosotros, en Lucas 23, versículos 54 al 56. Él descansó en la tumba un sábado, luego de pagar el rescate de nuestras almas. Por su llaga fuimos nosotros juzgados. Judíos y cristianos han dicho que el día que lleguemos al cielo será un sábado, de acuerdo al pasaje de Isaías y a lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos sobre entrar en el reposo de Dios. Es que todo habrá terminado, solo nos quedará reposar, regocijarnos alegremente con nuestro Señor por toda la eternidad. Pero no solo Jesús descansó el sábado en la tumba, sus discípulos también descansaron ese día conforme al mandamiento. Si Jesús hubiera anulado la observancia del sábado en la cruz, les habría dicho claramente a sus seguidores que el sábado no debía ser guardado más. La instrucción hubiera sido tan clara como aquella otra que se dio, de que no eran necesarios más sacrificios, porque Él es el Cordero de Dios, que fue sacrificado por ti y por mí. Las mujeres piadosas y todos los seguidores de Jesús se unieron aquel día al descanso del Señor. Para ellos fue una gran tristeza. No sabían que ese sábado marcaría un gran comienzo, el comienzo de la proclamación del Evangelio al mundo entero. ¿Has entrado en el reposo del Señor? Si quieres hacerlo, únete a mí y proclamemos con todas nuestras fuerzas que hay salvación y perdón de pecados en la sangre de Cristo, que hay un juicio en el cielo y es necesario tomar con seriedad y mucha fe el pacto que Dios quiere hacer con sus hijos, porque Cristo Jesús viene pronto. Aleluya.